fundamentos de investigación en psicología. Método y diseños experimentales. El método experimental es el método científico por excelencia. Y su objetivo esencial es la identificación de causas y la evaluación de sus efectos. En el método experimental, el investigador crea una situación artificial donde manipula un aspecto determinado del ambiente para estudiar su efecto sobre la conducta del sujeto. El investigador trata de buscar la existencia de una relación de causalidad entre un aspecto del ambiente, que sería la variable independiente, y un aspecto de la conducta del sujeto, que será la variable dependiente, controlando el resto de los factores, las variables extrañas, para poder influir en la conducta estudiada. Pues bien, para poder estudiar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente, es necesario que el experimentador produzca una situación artificial llamada experimento, ya sea en el laboratorio, que sería un experimento de laboratorio, o en el marco natural del sujeto, un experimento de campo. En ambas situaciones, el investigador crea las condiciones necesarias para la aplicación de la variable independiente. En lugar de buscar situaciones en las que se dé de forma natural, y lo hace cuando él considera que es el momento más adecuado. Y al ser el experimento una situación artificial creada por el investigador, siempre es posible replicarlo. Por lo tanto, en el experimento, el investigador manipula una o más variables independientes, controla las variables extrañas y forma grupos experimentales. A veces es necesario hacer un experimento piloto que consiste en un ensayo del experimento para estudiar cómo funcionan algunos aspectos del experimento, como puede ser la influencia de posibles variables extrañas, el número de los estímulos, el valor de los estímulos, el tiempo empleado en realizarlo, cómo funcionan los aparatos. Tienen que comprobarlo ensayando, haciendo un experimento piloto. La principal característica del método experimental es el cumplimiento de los siguientes cuatro requisitos. 1. Manipulación. 2. Utilización como mínimo de 2 condiciones experimentales. 3. Equivalencia inicial de los grupos. Y el control. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es la manipulación? El investigador determina los valores de la variable independiente y crea las condiciones necesarias para la presentación artificial de esos valores. De esto se deduce una cuestión importante. En el método experimental, al menos una de las variables independientes tiene que ser de manipulación intencional. Si las variables solo permiten la selección de valores, como por edad, sexo, inteligencia, habría que emplear otro método de investigación. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, el ex post facto. El método. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a ver cómo es la utilización como mínimo de 2 condiciones experimentales. Pues para poder crear una situación de contraste entre diferentes condiciones, tendremos que crear esas condiciones. Es decir, se utilizará como mínimo un grupo de sujetos que pase por las 2 condiciones o 2 grupos de sujetos, generalmente uno experimental al que se aplica un tratamiento y otro de control al que no se le aplica el tratamiento. Y así se garantiza la comprobación de la covariación de las variables. En tercer lugar, teníamos la equivalencia inicial de los grupos. Para lograr esto, vamos a ver qué es la aleatorización. La técnica de aleatorización se tiene que utilizar en 2 momentos del experimento. 1. Cuando se asignan los participantes a los grupos, aleatoriamente. Y 2. Cuando se asignan los grupos a las condiciones experimentales, también aleatoriamente. Pues bien, con la asignación aleatoria se consigue la formación de grupos equivalentes. Es decir, sin diferencias intergrupales, en las variables extrañas que interesa controlar o eliminar. Y, por tanto, la eliminación de posibles efectos de selección. Hay que decir que este término de aleatorización fue utilizado por primera vez por Fisher en 1935 y establece las bases para efectuar inferencias válidas a partir de los datos experimentales. Mediante esta técnica de aleatorización, cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser asignado a los diferentes grupos experimentales o tratamientos, lo que garantiza que las posibles diferencias en la variable dependiente antes de la presentación de la variable independiente se distribuyan al azar dentro de cada grupo y entre los diferentes grupos. Otro requisito que tiene que cumplir el método experimental es el control, es decir, acción directa y manipulativas del experimentador sobre la variable independiente a estudiar y sobre las variables extrañas que potencialmente pueden influir sobre la variable dependiente, distorsionando el efecto de la variable independiente. Bien, el control permite concluir que los cambios encontrados en la variable dependiente son ocasionados por los diferentes valores de la variable independiente y no por terceras variables. El método experimental utiliza técnicas de control de las variables extrañas. Ya se estudiaron en el tema 3, como la eliminación, la constancia, la aleatorización, etc. Hay que decir que el objetivo en el método experimental es analizar las relaciones causales entre las variables, es decir, estudiar los cambios que se registran en la variable dependiente como producto de los diferentes valores de la variable independiente. Pues bien, para que en un experimento se pueda inferir una relación de causalidad, es necesario que se den tres condiciones. Una, que haya una contingencia temporal entre las variables, es decir, que la variable causa, es decir, la variable independiente, debe de preceder temporalmente a la variable efecto, o a la variable dependiente. En segundo lugar, la segunda condición, es la correlación o covariación entre ellas, entre la variable independiente y la variable dependiente. Un cambio en los valores de la variable independiente debe conllevar un cambio proporcional, directo o inverso, en los valores de la variable dependiente, excepto en las situaciones en las que la variable independiente no ejerce influencia sobre la variable dependiente. En tercer lugar, la tercera condición para que podamos inferir una relación de causalidad es la no espuriedad. Es decir, tenemos que comprobar que la responsabilidad de esa covariación entre la variable independiente y la variable dependiente no puede ser atribuida a otras variables. En resumen, para que se pueda inferir una relación causal entre dos variables, el experimentador tiene que manipular la variable independiente. En segundo lugar, establecer un orden temporal entre las variables y también debe eliminar el efecto de las variables extrañas. Vamos a ver la clasificación de los diseños experimentales. Vamos a poder clasificar los diseños experimentales en función del número de variables independientes y niveles o valores, ¿no?, de la variable independiente. También depende de la forma de asignar los sujetos a los grupos, del tipo de análisis estadístico adecuado para cada diseño y del número de variables dependientes. Utilizando el número de variables dependientes, los diseños pueden ser diseños univariados, cuando solo se mide una conducta del sujeto o variable dependiente. Y multivariados, cuando estudiamos más de una variable dependiente. nos vamos a centrar en los diseños multivariados, no vamos a estudiar aquí los diseños multivariados. Pues bien, luego en función del número de variables independientes, pueden ser diseños unifactoriales, donde se manipula únicamente una variable independiente, o diseños factoriales, donde manipulamos más de una variable independiente. En función de los grupos, de que los grupos estén formados por diferentes o por los mismos sujetos. Si son grupos diferentes, un diseño intersujetos, donde cada grupo lo forman distintos sujetos. Dentro de los diseños intersujetos podremos tener diseños intersujetos de grupos aleatorios, donde la asignación de los sujetos a los grupos se hace de forma completamente aleatoria. Y pueden ser diseño de bloques, pues es ahí donde se utiliza alguna técnica de bloqueo en la asignación de los sujetos a los grupos. Por otro lado, si lo forman los mismos sujetos, tenemos un diseño intrasujetos, que son donde los mismos sujetos pasan por todas las condiciones o grupos experimentales. O pueden ser diseños mixtos, donde algunas condiciones son realizadas por distintos grupos de sujetos, mientras que otras son realizadas por todos los sujetos. Vamos a comenzar por las características de los diseños unifactoriales intersujetos. Se caracterizan fundamentalmente porque los grupos están formados por diferentes sujetos, porque estudian el influjo de una sola variable independiente sobre una variable dependiente en dos o más grupos equivalentes. En función de la técnica que se utilice para asignar los sujetos a los grupos, podemos asignarlos por aleatorización o por bloqueo, entonces tendremos diseños de grupos aleatorios o de diseños de bloques. Vamos a comenzar por los diseños de grupos aleatorios. ¿Cómo es la lógica de este diseño de grupos aleatorios? Como la de todos los diseños experimentales, se basa en la equivalencia inicial de los grupos. Es decir, si los grupos son iguales antes de aplicar el tratamiento, las diferencias encontradas después de aplicarlo se deberán al efecto del tratamiento. Para que esto ocurra, es necesario que los grupos se hayan formado aleatoriamente y que, de esta misma forma, se hayan asignado los tratamientos a los grupos. En este tipo de diseños, se contrasta el efecto de una variable independiente con dos o más niveles sobre una variable dependiente. Dos, si tiene dos grupos aleatorios, o si tiene más de dos grupos aleatorios en un diseño multigrupo. Son los niveles o grupos de la variable dependiente, sobre una variable dependiente. Vamos a ver ahora el diseño de dos grupos aleatorios. El diseño de dos grupos aleatorios consta de un grupo experimental al que se le aplica el tratamiento y un grupo control al que no se le aplica el tratamiento o se le aplica un placebo, aunque también se pueden utilizar dos valores de la variable independiente distintos de cero. En este caso, el diseño tendría dos grupos experimentales. Vamos a ver ahora el diseño de dos grupos experimentales con medida post-tratamiento. Ahí tenemos la representación simbólica y los pasos que hay que seguir para llevar a cabo este diseño son los siguientes. En primer lugar, se selecciona de la población de interés una muestra de sujetos lo suficientemente grande para que pueda actuar el azar. No es necesario que la selección de la muestra se haga de forma aleatoria, aunque si se hace, se mejoran las condiciones para el análisis estadístico de los datos y se aumenta la validez externa. En segundo lugar, el segundo paso es que se asignan aleatoriamente los sujetos de la muestra a cada uno de los grupos o condiciones. también de forma aleatoria, se asigna un valor de la variable independiente a cada uno de los grupos. Se aplica el tratamiento y se toman medidas de la conducta de los sujetos a cada grupo. El tercer paso es aquel donde se comparan los resultados de los dos grupos mediante la técnica de análisis más adecuada. Y el cuarto paso, se extraen las conclusiones pertinentes, generalizando los resultados, y se redacta el informe de investigación según las normas vigentes. La principal ventaja es que la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos garantiza su igualdad antes de aplicar el tratamiento. Otra ventaja es el control que ejerce sobre las amenazas a la validez interna de la historia y la maduración, ya que transcurre muy poco tiempo entre la aplicación del tratamiento y la medida de la conducta. Entre las posibles amenazas a la validez interna de este tipo de diseño de los grupos con medida post-tratamiento están la instrumentalización, es decir, si utilizamos diferentes aparatos para medir la conducta en los dos grupos. También puede ser otra amenaza la selección diferencial, cuando la muestra de los sujetos es pequeña o si no se ha realizado correctamente la asignación aleatoria de los sujetos. En cuanto a las amenazas a la validez externa, estarían los efectos de interacción de los sesgos de selección y tratamiento. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las muestras no son aleatorias y por ello no son representativas de la población, impidiéndose la generalización de los resultados a la población. Otra posible amenaza a la validez externa es la de los efectos reactivos de los dispositivos experimentales, porque puede haber artificialidad de la situación experimental. La técnica de análisis de datos más adecuada para el diseño de dos grupos aleatorios con medida post-tratamiento suele ser una diferencia de medias de grupos independientes. Así, por ejemplo, si las observaciones son independientes, las distribuciones normales y las varianzas homogéneas, se puede utilizar una técnica paramétrica y si no, se utilizará una técnica no paramétrica alternativa. Claro. Pasamos ahora al diseño de dos grupos aleatorios con medida pre- y post-tratamiento. Las características son básicamente las mismas que las de la anterior, de los diseños de dos grupos, son solo con medida post-tratamiento, excepto que se toman dos medidas en cada grupo de sujetos, una antes, pre, y otra después, post, de la aplicación del tratamiento. En un experimento, cuando la muestra es muy heterogénea, muy diferente, y el número de sujetos es muy pequeño, aunque hayamos asignado aleatoriamente los sujetos a los grupos, nos puede quedar la duda de si esos grupos son realmente equivalentes antes de aplicar el tratamiento, o si el azar nos ha jugado una mala pasada y los grupos no son homogéneos. Cuando esto ocurre, o simplemente cuando nos interesa comprobar que los grupos son realmente equivalentes en la variable de interés, es conveniente, una vez formados los grupos, tomar una medida de la variable dependiente o de una variable muy relacionada con ella antes de administrar las condiciones experimentales o tratamiento. Esto es precisamente lo que se conoce como medida pretratamiento. Sin embargo, siempre que se garantice la equivalencia inicial de los grupos, es mejor utilizar el diseño solo con medida post-tratamiento, ya que al tomar una medida pre-tratamiento se puede producir una sensibilización de los sujetos a la medida pre y distorsionar los resultados. Los pasos que se siguen en este diseño de dos grupos aleatorios con medida pre y post-tratamiento son: uno, cuando los grupos están formados, se toma una medida de la variable dependiente o de otra variable muy relacionada con ella para asegurarnos de que los grupos son equivalentes, mediante un análisis, una técnica estadística apropiada. Si no hay diferencias entre los grupos, se continúa con el diseño. Y si existen diferencias, se puede utilizar una técnica de bloqueo para asignar los sujetos a los grupos o determinadas técnicas estadísticas, como por ejemplo el análisis de covarianza, para controlar el efecto de la variable extraña. El segundo paso es que se asignan aleatoriamente a cada grupo los tratamientos. Igual que en el diseño anterior, a un grupo se le aplica un valor diferente de cero de la variable independiente, grupo experimental, y al otro un valor cero o un placebo, grupo control. U otro valor de la variable independiente distinto de cero, ¿no? Y del aplicado al otro grupo, que sería otro grupo experimental, con un valor distinto de la variable independiente. Se mide en cada grupo la conducta del sujeto bajo los efectos del tratamiento. Y el tercer paso es cuando se realizan los análisis de datos correspondientes a ese diseño. Hay que decir que entre las ventajas de este diseño destacan la medida pretratamiento, que permite estudiar la equivalencia de los dos grupos de sujetos. Y se pueden controlar en este tipo de diseños casi todas las amenazas a la validez interna, como puede ser la historia y la maduración, pueden no aparecer si transcurre poco tiempo entre la medida pre y la medida post. Y en el caso de que ocurrieran, lo harían y actuarían de la misma forma en los dos grupos. Estas amenazas se pueden controlar tomando simultáneamente a los dos grupos las medidas pre y post tratamiento. Un problema que suele darse cuando se forman a la vez en los dos grupos las medidas pre y post es que si los instrumentos de medida y el experimentador son diferentes en cada grupo, lo cual supondría una amenaza a la validez interna del efecto del experimentador y de la instrumentación. Aquí la amenaza que era la selección diferencial es casi imposible que se dé, ya que además de asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos, podemos comprobar mediante la medida pre que ambos grupos son equivalentes. La mortalidad experimental se puede controlar buscando en un grupo, mediante la medida pretratamiento, el sujeto equivalente al sujeto que abandonó el otro grupo y se eliminan sus datos del análisis posterior. La pérdida de sujetos se puede controlar si solo consideramos en el análisis de los datos a los sujetos que tienen las dos medidas. Pérdida de sujetos es la mortalidad experimental. Una de las amenazas más típicas a la validez externa de estos diseños, medida pre y post, es la sensibilización a la medida pre. Pues los sujetos pueden familiarizarse con el tipo de tareas, adivinar los objetivos de la investigación o conocer las expectativas del investigador, y esto puede influir en sus respuestas y, por lo tanto, en los resultados del experimento. También otra amenaza es la regresión estadística. ¿Qué ocurre cuando las puntuaciones en la medida pre son muy extremas? Pero al ser los dos grupos equivalentes, es muy probable que estas amenazas influyan en la variable dependiente de los dos grupos. Otro de los factores que afectan a la validez externa fue señalado por Solomon, que es la interacción entre la medida pre y el tratamiento. Esa interacción se da cuando el efecto que produce el tratamiento depende de la sensibilización que produzca el pretest en los sujetos. Es decir, la interacción de la selección y el tratamiento puede darse en la medida en la muestra sea o no representativa de la población a la que se pretende generalizar los resultados obtenidos. La artificialidad de la situación experimental y el hecho de que el sujeto sabe que esta participación está participando en un experimento puede influir en la generalización. A la hora de analizar los datos correspondientes a este diseño, hacemos las siguientes comparaciones. Para comprobar la equivalencia de los dos grupos, comparamos la medida pre y post. Perdón, me he equivocado. Para comparar la equivalencia de los dos grupos, nosotros comparamos las dos medidas pretratamiento, la de A1 o A1 y OB1. Para ver la influencia de los tratamientos dentro de cada grupo, comparamos OA1 con OA2. Y en tercer lugar, para contrastar la hipótesis, se comparan las medidas post-tratamiento, es decir, comparamos OA2 con OA1. Perdón, OA2 con OB2 en los dos grupos. El primero y el tercer caso se puede utilizar un estadístico de contraste paramétrico con diferencia de medias para dos grupos independientes, y si no se cumplen los supuestos necesarios, utilizaremos la técnica equivalente no paramétrica. En el segundo caso, dado que las comparaciones son intragrupo, es decir, los mismos sujetos nos dan dos medidas de la misma variable independiente, se utilizará un estadístico para la diferencia de medias para dos grupos relacionados o su equivalente no paramétrico, si no se cumplen los supuestos necesarios. Diseño multigrupo. En este diseño, que utiliza tres o más valores de la variable independiente, igual que en el diseño de dos grupos, la asignación de los sujetos a los grupos o las condiciones se hace de manera aleatoria. De los diferentes grupos que utiliza este diseño, uno de ellos puede ser control sin tratamiento o con un placebo, o también todos los grupos pueden ser experimentados. Y este diseño beneficia porque nos da información sobre el tipo de relación que existe entre las dos variables, entre la variable independiente y la variable dependiente. Si esa relación es lineal, si es curvilínea. Y también decir que este tipo de diseño puede tener medidas solo post tratamiento o medidas pre y post. Los factores que amenazan a la validez interna y externa en este diseño son básicamente los mismos que los que aparecían en los diseños de dos grupos. Aunque el diseño multigrupo mejora respecto a los anteriores al utilizar más valores de la variable independiente y saber qué tipo de relación existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Para el análisis de datos en los diseños multigrupo, solo con medidas post-tratamiento podemos utilizar, si los datos cumplen los supuestos necesarios para un análisis paramétrico, un análisis de varianza ANOVA unifactorial de medidas independientes para ver si hay diferencias entre dichas medidas. Y se utiliza esta técnica cuando es necesario comparar más de dos grupos. En el caso del diseño multigrupo con medidas pre y post-tratamiento, también se puede utilizar un análisis de covarianza, COVA, usando la medida pretratamiento como variable covariada o covariante. Pasamos al diseño de bloques. Cuando uno experimentó las puntuaciones de la medida pretratamiento, nos indican que los grupos no son homogéneos. O cuando sospechamos que la aleatorización es un procedimiento de control insuficiente y no lograría la equivalencia de los grupos debido, entre otros factores, a la heterogeneidad de la población, que es muy diferente de la población, o que la muestra es pequeña, o también cuando creemos que existe una variable extraña que puede estar influyendo sobre la conducta objeto de estudio. Aquí, claro, sobre la variable dependiente, bien. Aquí es preferible usar para asignar los sujetos a los grupos en lugar de la técnica de aleatorización simple, la técnica de bloques homogéneos o técnica de bloques. Esta técnica tiene la función última de obtener grupos homogéneos. La técnica de bloqueo se puede utilizar tanto en diseños unifactoriales como en diseños factoriales y consiste en agrupar para los sujetos en distintos subgrupos o bloques, en función de la puntuación obtenida en una posible variable extraña, muy relacionada con la variable dependiente o en la misma variable dependiente. Es decir, los sujetos de un subgrupo o bloque son todos similares entre sí y diferentes de los sujetos de otros bloques. Cada bloque o subgrupo debe tener una cantidad de sujetos igual o múltiple del número de condiciones experimentales o tratamiento, con el fin de que su presencia sea la misma en cada condición experimental, y es aconsejable, aunque no imprescindible, que todos los bloques tengan el mismo número de sujetos. Una vez formados los subgrupos o bloques, aleatoriamente se asigna el mismo número de sujetos a cada bloque a los diferentes grupos o condiciones. Al asignar aleatoriamente los sujetos de cada bloque a los grupos, la influencia de las posibles variables extrañas del sujeto que no se han tenido en cuenta en la formación de los subbloques de los subgrupos es la misma en todas las condiciones experimentales y, por lo tanto, no contaminan los resultados. Con esta técnica se controla la varianza sistemática secundaria y se reduce la varianza error. A la variable que se utiliza para formar los bloques se la llama variable de bloqueo y es imprescindible que tenga alta correlación con la variable dependiente. Es más, en algunas ocasiones la medida inicial de la variable dependiente puede ser el mejor criterio para formar los grupos o bloques. La variable de bloqueo se diferencia de la medida pretratamiento, en que se mide antes de la formación de los grupos. Y tiene como objetivo poder asegurar la equivalencia de los grupos. Sin embargo, la medida pretratamiento se toma a los sujetos cuando los grupos ya están formados. Y su finalidad, la finalidad de la medida pretratamiento, es comprobar que los grupos son equivalentes. En función del número de variables de bloqueo utilizadas, tendríamos diferentes diseños. Los diseños de bloques aleatorios solo utilizan una variable de bloqueo y una o más variables independientes. El número de grupos puede ser 2 o más de 2. Cuando se utilizan dos variables de bloqueo, el diseño se denomina de cuadrado latino. Se caracteriza porque el número de bloques en cada variable de bloqueo tiene que ser el mismo, igual que el número de condiciones experimentales. Es decir, dos condiciones experimentales, control y experimental, dos variables de bloqueo. Tres condiciones experimentales, placebo, experimental 1, experimental 2, tres bloques, etc. Si tenemos dos o tres variables de bloqueo junto a la variable independiente o las variables independientes, dan lugar a cuatro variables en total. Dos de bloqueo y dos variables independientes. O tres de bloqueo y una variable independiente. Y tendríamos lo que se conoce como diseños de cuadrado greco-latino, donde el número de variables entre bloqueadas e independientes tiene que ser cuatro y el número de niveles en todas las variables tiene que ser el mismo. Los diseños de bloques aleatorios pueden ser completos o incompletos. Son completos bloques aleatorios. Cada bloque constituye una réplica exacta del experimento, ya que dentro de cada bloque se aplican todos los niveles de la variable independiente. Son incompletos cuando se aplican solo algunas condiciones dentro de cada bloque en lugar de todos los tratamientos. Si contamos con un número elevado de tratamientos y un número reducido de sujetos dentro de cada bloque, por ejemplo. Un caso especial de diseño de bloques aleatorios es el diseño de grupos apareados o equiparados. Este tipo de diseños se caracteriza porque los sujetos tienen que ser identificados dentro de cada subgrupo o bloque en la variable de bloqueo, que se llamaría en este caso variable de apareo o variable equiparada. Por ejemplo, un caso extremo de este tipo de diseños es cuando usamos pares de gemelos que se han criado juntos. Por ejemplo, cada gemelo tiene su otro gemelo. Son apareados. Los pasos concretos que hay que seguir cuando utilizamos un diseño de bloques al azar, una vez elegida la muestra de la población de interés y conocida la variable extraña relacionada con la variable dependiente serían los siguientes. 1. Medimos la variable de bloqueo en todos los sujetos de la muestra y decidimos, en función de la variabilidad de las puntuaciones y del problema que estemos investigando, el número de subgrupos que vamos a formar. Segundo paso. Una vez formados los bloques, asignamos aleatoriamente a cada grupo experimental el mismo número de sujetos de cada bloque. Y eliminamos los sujetos restantes de forma aleatoria. La ventaja principal de la técnica de bloqueo respecto a la técnica de aleatorización es que los grupos experimentales son inicialmente más homogéneos entre sí que si se hubieran formado al azar. Por lo tanto, la validez interna es mayor en los diseños de bloques que en los diseños de grupos aleatorios. El inconveniente principal de los diseños de bloques es, además del enorme esfuerzo y coste que supone la utilización de este diseño, es la posible disminución de su validez externa debido a la cantidad de sujetos que hay que eliminar por no encajar dentro de ningún bloque y a la posible sensibilidad de los sujetos a la medida previa de la variable dependiente, a la medida previa de la variable dependiente cuando se toma esa medida como variable de bloqueo. En el análisis de datos se plantean dos posibilidades. Uno, se puede considerar un diseño de bloques sencillamente como un diseño de grupos independientes, en los que la aleatorización se aplica de acuerdo con ciertas restricciones, es decir, la organización de los bloques, con el fin de aumentar las garantías de equivalencia inicial de los grupos, por lo que las técnicas de análisis de datos serán las mismas que utilizamos en los diseños de grupos aleatorios independientes. Otra posibilidad, dos, es que tenemos la opción de incorporar la variable de bloqueo al análisis de los datos como variable de estudio, utilizando técnicas de dos variables, por ejemplo, una ANOVA de dos factores, en un planteamiento similar al que se realizaría en los diseños factoriales. Incluso se puede utilizar los datos proporcionados por la variable de bloqueo como forma de disminuir la varianza de error en el análisis de los datos, utilizando un análisis de covarianza. Pasamos ahora a los diseños unifactoriales intrasujetos. Vamos a diferenciar intersujetos, son grupos, diseño unifactorial, una variable independiente, intrasujetos. Vamos a ver las diferencias, ¿no? Mientras que en los diseños intersujetos cada grupo de participantes pasa por una condición experimental diferente y se comparan sus resultados de cada grupo, en los diseños intrasujetos los llamamos también diseños de medidas repetidas. Todos los sujetos de la muestra pasan por todas las condiciones experimentales. Y cada sujeto proporciona más de una medida de la variable dependiente. Y comprobamos la efectividad del tratamiento, la comprobamos comparando entre sí las medidas de la variable dependiente en cada una de las condiciones. En este caso, de cada sujeto, en cada condición, o algún índice que resuma todas las puntuaciones del sujeto en una condición experimental. Un índice puede ser la media, etcétera, ¿no? Un índice. Cuando todas las condiciones experimentales se aplican secuencialmente al mismo grupo de sujetos, el orden de cada tratamiento, la posición de cada tratamiento en cada secuencia puede alterar los resultados, ya que, por ejemplo, el segundo tratamiento puede estar afectado por el primero, el tercer tratamiento puede estar afectado por el primero y el segundo. Es decir, en la respuesta del sujeto puede influir el orden en el que se han presentado los diferentes niveles de la variable independiente. Esta influencia del orden de la presentación de los tratamientos sobre la variable dependiente o respuesta del sujeto se denomina efecto de orden, o también se denomina error progresivo, y efectos residuales o efectos de arrastre, y constituye una amenaza a la validez interna del experimento y se puede controlar con la técnica del contrabalanceo que veíamos en el tema 3, en las técnicas de control tres sujetos en la mortalidad experimental. De las ventajas principales de este diseño está la de tener un control interno mayor de cuando se utilizan distintos sujetos, ya que todas las condiciones se pasan a los mismos sujetos. En un diseño intrasujeto no existe la necesidad de balancear o equiparar a los participantes con respecto a atributos determinados. Aumentan la potencia estadística, o sea, aumento a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, y permiten trabajar con muestras más pequeñas que las necesarias en los diseños intersujeto para conseguir el mismo número de observaciones, y reducen los costes y el tiempo del experimento. Para analizar los datos de estos diseños unifactoriales intrasujetos, pues bien, para analizar los datos se puede utilizar la T-Students para medidas relacionadas. Si comparamos dos medias, utilizamos la T-Students. Si estamos utilizando más de dos niveles, una ANOVA de un factor de medidas repetidas, dependiendo de la variable independiente, tenga dos o más niveles. También podemos utilizar sus equivalentes, no paramétricos, sino que no se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas. Pasamos al diseño factorial. En el diseño factorial se estudia la influencia simultánea de dos o más variables independientes sobre una o más de una variable dependiente. A la variable independiente se le suele denominar factores. Cada factor puede tener dos o más valores o niveles. Los valores o niveles. Y cada tratamiento o condición experimental consiste en la combinación de los respectivos valores de un factor con los valores del otro u otros factores. Al analizar simultáneamente dos o más variables independientes en un solo experimento, se puede estudiar el efecto de cada factor por separado, como si se tratase de un diseño con una sola variable independiente. Y también se puede estudiar el efecto de la combinación de los niveles de los diferentes factores sobre la variable dependiente. El experimento factorial más sencillo consta de dos factores con dos niveles cada uno. Cuando un diseño factorial tiene dos factores, se denomina A por B, donde A es el número de niveles de un factor y B es el número de niveles del otro factor. Los valores o niveles de cada factor se pueden seleccionar de forma aleatoria, utilizando para ello, elegir los valores del factor, algún procedimiento aleatorio o de forma sistemática, ya sea eligiendo todos los valores de ese factor, como cuando se usa la variable sexo, o eligiéndolos en función del criterio del investigador. Pues bien, según se utilice una forma u otra, o las dos, tendremos un diseño factorial de modelo aleatorio, o un diseño factorial de modelo fijo, o un diseño factorial de modelo mixto, respectivamente. Esta clasificación hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar los datos. Hay que ver la representación simbólica de los diseños factoriales. No la tenemos por aquí. Sí. Donde cada celda representa una condición experimental o tratamiento. Y para asignar los sujetos a cada celda o tratamiento, se utiliza la técnica de asignación aleatoria o la técnica de bloqueo. Los diseños factoriales se pueden clasificar en factorial intersujetos, donde los tratamientos se aplican a diferentes sujetos, intrasujetos, cuando los tratamientos se aplican a los mismos sujetos, o mixtos, donde algunos tratamientos se aplican a todos los sujetos, mientras que otros tratamientos se aplican a cada sujeto, a diferentes sujetos. La principal ventaja de un diseño factorial es que permite estudiar efectos principales, efectos de interacción, también efectos diferenciales y efectos simples. ¿Qué son los efectos principales? Es la influencia secuencia de cada variable independiente tomada separadamente sobre la variable dependiente. Es decir, aquí vemos el efecto de la variación de la variable dependiente que está causado por cada valor de la variable independiente. Los efectos diferenciales se detectan mediante el estudio del efecto principal, comparando dos diferentes niveles de un mismo factor. Una vez que un efecto principal es significativo, conviene realizar las comparaciones entre esos niveles. Si son más de dos, para determinar dónde, entre qué niveles, se dan las diferencias que refleja el efecto principal. Bien, también podemos buscar efectos de interacción, que aparece cuando la influencia de una variable independiente sobre la variable dependiente varía en función de los valores que toma la otra u otras variables independientes. Se representa mediante la expresión efecto de interacción seguida de la representación multiplicativa de las variables que intervienen en la investigación. Hay que decir que los diseños factoriales presentan tres ventajas sobre los diseños unifactoriales. La primera ventaja está relacionada con lo que se pretende estudiar, el comportamiento. Si el comportamiento es muy complejo, en él intervienen múltiples variables que normalmente interactúan entre sí. Si limitamos el estudio solo a la consideración de una variable independiente, este estudio sería muy poco ecológico, ya que en la vida real influye más de un factor en el comportamiento. La segunda ventaja de este diseño sobre los unifactoriales es que se utiliza la misma muestra de sujetos para evaluar simultáneamente los efectos de dos o más variables independientes. Los efectos de cada variable son evaluados con la misma precisión que en los experimentos unifactoriales. Por esto, los diseños factoriales son más eficientes en cuanto al uso de recursos. En tercer lugar, la tercera ventaja del factorial sobre el unifactorial es la que permite, este diseño factorial permite evaluar los efectos de la interacción entre las variables, cosa que es imposible de hacer en los diseños unifactoriales. A pesar de que se utiliza más de una técnica para el análisis de datos en los diseños factoriales, la más habitual es el análisis de varianza bifactorial de dos factores, la NOVA, bifactorial de dos o de dos factores, o su equivalente no paramétrico, cuando los datos no cumplen los supuestos y en el caso de que solo haya dos factores. Finalmente, vamos a ver el diseño solo. Solomon, en 1949, propuso un diseño que tiene como finalidad controlar explícitamente la interacción de la medida pre-tratamiento con la variable independiente. Este diseño, llamado Solomon, es el resultado de la combinación del diseño de dos grupos aleatorios con medida pre- y post-tratamiento con el diseño de dos grupos aleatorios solo con medida post-tratamiento. Aunque se puede incluir entre los diseños de grupos aleatorios, se le suele considerar un diseño factorial 2x2, donde un factor, que es la medida pretratamiento, ya que permite estudiar el efecto de la interacción de la medida pretratamiento con el tratamiento. Ahí vemos la representación simbólica y la estructura simbólica del diseño solo es de cuatro grupos. Aunque la podemos extender a más grupos en función del número de valores niveles de la variable independiente manipulada. En el modelo básico de cuatro grupos tendríamos dos grupos experimentales y dos grupos control, dos grupos con medida pre- y post-tratamiento y dos solo con medida post-tratamiento. La información que proporciona este diseño, el diseño Solomon, es la siguiente. Para ver si se ha producido sensibilidad a la medida de tratamiento, comparamos OD1 y OD2. Si la medida pre no ha producido sensibilización al tratamiento, no tendría que haber diferencias significativas entre estas condiciones, ya que la única diferencia entre el grupo D y el grupo B es que en este grupo se ha tomado una medida pre y en el grupo D no. 2, para ver si la medida pre ha interactuado con el tratamiento. En su efecto, comparamos OC1 con OA2. Ya que el tratamiento es el mismo para los dos grupos, la única diferencia es que uno tiene medida pre y el otro no. Si el efecto del tratamiento no se ve afectado por la medida pre, no deberían de aparecer diferencias significativas entre estas dos condiciones. Por lo tanto, en este diseño, además de utilizar la medida pre-tratamiento para comprobar que los grupos son equivalentes, se puede estudiar la influencia de la medida pre como si fuera un diseño factorial sobre la variable dependiente como otra variable independiente y el efecto de interacción entre la medida pre y el tratamiento. Los pasos que se dan en el diseño Solomon, una vez seleccionada la muestra y asignados aleatoriamente los sujetos a los cuatro grupos, son los siguientes. 1. Primer paso. Se decide aleatoriamente cuáles van a ser los grupos experimentales y cuáles los controles, y qué grupo experimental y qué grupo control van a tener medida pre-tratamiento. A continuación, se toma la medida en dichos grupos elegidos. Segundo paso, se aplica el tratamiento a los dos grupos experimentales, uno con medida pre y post, y otro solamente con medida post. Pues en este diseño, a pesar de haber cuatro grupos, solo se aplican dos niveles de la variable independiente, ausencia y presencia de tratamiento. A continuación, se toma la medida post-tratamiento a los cuatro grupos. La principal ventaja del diseño Solomon consiste en comprobar explícitamente la posible interacción entre la medida pre y el tratamiento. Los datos se pueden analizar con un análisis de varianza de dos factores o su equivalente no paramétrico para ver la eficacia del tratamiento y el efecto de la medida pre, así como el posible efecto de interacción entre la medida pre y el tratamiento. Terminado el tema.